Damas y caballeros, todas las semanas comenzamos una excursión por vidas ajenas. Escudriñamos, buscamos algunos de los aspectos de la cara oculta de la luna. Las sombras o las zonas sombreadas de la existencia de personajes que forman parte de nuestra cotidianidad. Ello lo realiza este científico de las vidas, que es Diego Martínez desde Almería. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues nada, un año más, Carlos.
Recién estrenado, ¿eh?
Ayer, un añico más, ya.
Ayer hablé con mi madre y me recordaba cuando me tuvo en la casa, porque no fue en un hospital, no fue normal. Y la verdad, me tuvo de rodillas, me recordaba, dice, de madrugada de rodillas, Diego, te tuve. Y luego estuve mamando 24 meses, Carlos.
Así, ¿y claro, saliste así de grande?
Sí, mi padre mamó 29 meses, ¿eh?
Madre mía.
No, no, grande no, yo era un chico normal. Yo nací con 3 kilos 300 y medía 53 centímetros.
Bueno, sí, más o menos, ¿no? Lo que viene
como
siendo...
mi pie, a mí claro, me mide 32 centímetros, ya lo sabes tú.
Eso,
el pie.
Y hoy vamos a hablar de Mickey Rourke.
Hombre.
Y la caída de un actor que no fue tan ejemplar en su vida, pero que fue un icono.
Hace 4 décadas, Carlos, Mickey Rourke era un actor al que se rifaban las productoras. Tenía una gran fuerza en escena. Las chicas quedaron prendadas de su figura y su forma de actuar delante de la cámara. Su carrera arranca participando en la película 1941 de Steven Spielberg.
El joven Rourke vive marcado por su niñez junto a su padrastro.
Cuando Mickey tenía 6 años, su padre, que era un culturista aficionado, dejó a la familia. Después de su divorcio, la madre de Rourke se casó con un oficial de policía que tenía 5 hijos y se mudó al sur de Florida. Esa etapa fue muy dura para Rourke, que sufrió vejaciones por parte de su padrastro. Durante su etapa en la escuela ya era aficionado a los deportes, sobre todo el boxeo.
Y en 1983, digamos que una llamada de Francis Ford Coppola le cambió la vida.
Participa en la película La ley de la calle, dice Coppola. Lo contraté porque tenía un estilo único, combinaba un aire de misterio y un atractivo extraño. En 1985 participa en Manhattan Sur, de Michael Cimino. Aunque el año de su triunfo absoluto y que lo convierten en un sex symbol a nivel mundial sería en 1986.
¿Estás muy seguro de que el director es Michael Cimino?
Carlos, esta mañana he estado viendo las pronunciaciones y se dice Michael Cimino.
Bueno,
se escribe Michael Cimino, pero Cimino no dice Cimino.
El domingo, precisamente, se cumplen 35 años del estreno de la película 9 semanas y media, la cinta más recordada del actor.
Pues sí, junto a Kim Basinger, ofrece escenas inolvidables como el striptease de la actriz a ritmo de Joe Cocker. Entre tanto desenfreno sexual en la película, el director de la cinta prohibió que los protagonistas se viesen fuera del set de rodaje. Aunque el resultado fue un éxito absoluto, para las escenas más eróticas se utilizaron varias dobles de la actriz y la película se rodó en orden cronológico, secuencia a secuencia.
En ese periodo el actor me marcó tendencia en los jóvenes de los 80.
No era de extrañar que un actor con tanto éxito, aparte de causar envidia sana en los jóvenes de esa época, también quisieran imitarlo. Por ello el actor marca tendencia con una ropa más informal, barba de varios días y el pelo con grasa y repeinado hacia atrás. Algunos críticos lo elevan a la categoría de James Dean o Paul Newman.
El boxeo siempre fue su pasión y en los 90 decidió dejar un poco de lado el cine y dedicarse a ese deporte.
Aunque desde niño el boxeo había sido su sueño, un buen día la cabeza del actor decidió aparcar su trabajo actoral para subirse al ring con el nombre de Marielito. 4 años estuvo dando golpes sin un gran éxito. Los médicos le aconsejaron que lo dejara. La nariz se la había destrozado 5 veces y había sufrido varias fracturas en las manos. Hay imágenes de esa época, Carlos, tan difícil en la vida del actor, que no dejan indiferente a nadie.
Digamos que sus amigos se alejaron de él, del actor y del boxeador, debido a las malas compañías, y se convirtió en una persona violenta e imprevisible.
¿Quién lo diría que aquel actor de éxito en los años 80 había caído en desgracia? Se cuenta que tuvo como amigos de viaje a algún gángster e incluso le dio por la bebida, y también son conocidos sus excesos. Se llenó de tatuajes el cuerpo y sus amigos le empezaron a dar la espalda. Empezó a ser llamado en el cine para papeles secundarios.
A pesar de su situación personal, Quentin Tarantino le ofreció un papel en Pulp Fiction.
Tarantino era muy admirador de Rourke y, a pesar de los comentarios, algunos muy malos sobre el actor, le ofreció un papel de boxeador en esa cinta, pero este no aceptó, papel que hizo Bruce Willis. También declinó participar en Los Intocables y El Silencio de los Inocentes. Parecía que el ídolo estaba acabado, pero no era así.
Claro, en 2009 sorprendió a la crítica cinematográfica con una excelente interpretación de El Luchador.
El actor, que sufrió vejaciones y palizas cuando era un niño y que enfocó su vida en la interpretación, resurge con fuerza de la mano del director Darren Aronofsky en El Luchador, donde interpreta a Randy Terran Robinson, una decadente exestrella de la lucha libre que tiene dinero apenas suficiente para vivir en un remolque y que tiene una hija que descuidó en su infancia y que ahora no le habla. Su papel fue muy, muy elogiado. De hecho, estuvo nominado al Oscar.
¿Y cómo es la vida actual de este actor que vivió el éxito bajo a los infiernos y luego resurgió?
Hoy sigue trabajando en el cine, haciendo los papeles que le convencen plenamente. La madurez le ha hecho meditar las cosas, dejar aquellos impulsos que le crearon problemas. La fama le trastocó su forma de pensar y los excesos marcaron una etapa de su vida. Hoy se siente con ilusiones y mantiene que no quiere que lo vean ni lo recuerden como un ser acabado.
Para concluir, creo que el actor no es excesivamente amigo de la ducha.
Son muchos los compañeros, Carlos, de profesión de este actor que en más de una ocasión han dejado constancia que Mick Rourke se niega a ducharse y huye del desodorante. También sostienen que tiene mal aliento y su olor corporal no es nada agradable. Lo del mal aliento, Carlos, chungo.
Sí, sobre todo cuando tienes que meter la lengua.
Claro. Si no hay que meter la lengua, Carlos. A ti te pegan el vaporizador, ¡buah!, y te han matado.
Claro.
A mí me ha pasado.
No me digas.
Sí, yo me acuerdo una política que teníamos en esta ciudad, en un pueblo de esta ciudad, que me acuerdo que la pobretica se ponía a hablar y yo echaba la cabeza como la jirafa para atrás y decía, digo, me está matando.
Claro. ¿Ella era consciente de ese problema?
No creo que fuera consciente. Yo le veía los dientes que llevaba como un, ¿sabes? Como le salía algo a la boca y yo decía, esta mujer tendría que tomarse alguna pastillica, porque eso se puede corregir, y hay, en la mayoría de los casos. Pero obviamente cuando te da un beso con lengua te has matado, que ya has muerto. Eso, aunque, ahí es verdad que ya has muerto.
Claro. No, de ese olor a tortilla de ratas,
sí.
Que a veces...
Oye, que la halitosis es un problema también para mucha gente.
Sí, que es un problema y que es corregible. Lo que pasa es que hay gente que es que no se lo quiere corregir.
No, siempre no es corregible.
Casi siempre.
Bueno, se puede más o menos.
¿Tú te acuerdas de la mujer que tenía este? Era una belleza, Carriotis.
Sí.
Era espectacular.
Carriotis, señor.
Sí, que era un bellezón impresionante.
Muy buena.
Era actriz, sí.
¿Qué hacemos de comer?
Mira, me voy a comer. Ayer me comí un gallo Pedro de un kilo. Y hoy me voy a comer unas patatas a lo pobre con tres huevos fritos de las gallinas. Los huevos son de mi madre.
Qué bueno,
de la gallina.
Pedro.